Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 6 de noviembre de 2023. Rodrigo Rodríguez y Donecho Vilela están en la parte técnica. Soy Álvaro Lorenzo. Hoy tenemos que hablar del Celta, pero por desgracia tenemos que hablar una vez más de los árbitros y del VAR. Pero mejor que lo diga yo, que refleje el sentir de todo el celtismo, el capitán, el príncipe de las bateas, Iago Aspas.
Si te pasa una, pues agacha la cabeza, pasan dos, pero es que llevamos, no sé, van 11 jornadas y llevamos 7 partidos, la balanza siempre cae para este lado, nunca nos cae una. Un día que nos cae una, lo tiene que llamar otra vez al VAR para que lo vaya a ver, la intensidad de un agarrón, pues queremos ser la mejor liga del mundo, o si no, no avanzamos.
Y Aspas, que se despachaba así de a gusto en el micrófono de Dazón, veremos si esto no le acarrea ninguna sanción, además de haber tirado el VAR al suelo, de haberlo derribado al final del partido, que parece que ya es casi la única solución posible ante todo este lío, aunque luego pediría perdón en redes sociales. No es un buen ejemplo para los niños, pero es lo que le salió de dentro al capitán, que hablaba así del VAR.
Es que lo que ha visto todo el mundo, como la semana pasada nos pasó en Girona, esta semana igual, parece que cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más y todas las que nos deben deberíamos estar casi en Champions. Creo que rearbitrar la intensidad de un agarrón cuando ya lo has pitado, ya me dirás cómo es posible eso. Cuando va a rematar, tira, pasa el balón, lo suelta, pitas el penalti, ¿qué vas a ver al VAR? La intensidad de un agarrón cuando se ve el agarrón, que es clarísimo. Pues nada, intentaremos seguir y si nos dejan, ganaremos en San Mamés. Y si no, pues nos quedaremos con la cara que nos hemos quedado hoy.
Si hay alguien todavía que no se haya enterado de por qué empezamos el programa así, recordemos que este sábado el Celta recibía en Balaídos al Sevilla, partido con mucha lluvia, con mucho viento, en el que el Celta, una vez más, y ya ha pasado varias veces esta temporada, fue mejor que su rival, en el que se adelantó en el marcador, gol de Starfield, asistencia de Iago Aspas, en el que un fallo individual, como el de Renato Tapia, con una falta que no tenía sentido hacerla, con tarjeta amarilla, le costó la tarjeta roja, con otro error individual de Mingueza en un despeje que costó el empate de Nesiri, pero con el enésimo escándalo en el último minuto. Ya venía la gente, la afición del Celta, muy disgustada por el arbitraje en toda la liga y sobre todo en el partido de Girona. Pidió respeto con pancartas. En el minuto 12 hubo pitada. También hubo pitada a los árbitros en el calentamiento. Ya había run por la designación de Prieto Iglesias en el VAR. Y cuando pensábamos que no iba a pasar nada demasiado grave en el partido, llegaba la última jugada del encuentro, un centro de Carles Pérez, un agarrón de Jesús Navas sobre Dubicas que el colegiado Hernández Hernández sin dudarlo señalaba como penalti, es decir, era la oportunidad del Celta para ganar su primer partido de la temporada en Balaídos, para ganar en casa, para poder salir del descenso. Pues bien, volvía a aparecer Prieto Iglesias en el VAR. Que alguien me explique por qué demonios se le volvió a designar a un colegiado que es la tercera vez que está en el VAR esta temporada con el Celta y en los tres partidos les ha anulado goles. ¿Será que no hay colegiados en el VAR para que no evite las sospechas designando al mismo? Pues no. Así funciona el fútbol español, se le vuelve a designar y llama a Hernández Hernández al VAR para ver algo que en teoría no se puede revisar en el VAR, porque esto está para los errores manifiestos. Y que hay un agarrón de Jesús Navas es un hecho, no hay nada que revisarle, no es un error manifiesto. Luego podemos medir si Dubicas también agarra, si el agarrón es suficiente o no, pero eso no se puede revisar en el VAR. Además de que a mí, y creo que a casi todo el mundo, le parece un penalti claro, agarrar por la mano, agarrar por el brazo, luego le da con el pie, le impide el remate, que sea una tontería de penalti o que no sea un agarrón tremendo, no quiere decir que no sea penalti, y más viendo lo que se ha pitado esta jornada en la Liga. Pero volvió a aparecer Prieto Iglesias. Iago Aspas ya llegó, tiró al VAR al suelo, las protestas del Celta, por suerte, parece que no van a cargar la sanción de nadie, aunque ya es lo que nos faltaba, ¿no? Que también llegaran sanciones a posteriori de este comité de competición que, bueno, se tiene acostumbrados a decisiones extrañas. Y lo peor de todo esto es que ni siquiera se puede hablar del arbitraje. Llegará un día que ni los aficionados ni los periodistas podamos hablar y también nos sancionen, pero es que los equipos, los jugadores, los entrenadores no pueden hablar del arbitraje. Es decir, no hay libertad de expresión con el arbitraje del fútbol español. Y lo que es peor, ya no es que no seamos la mejor liga del mundo por muchos motivos, es que ahora mismo el arbitraje español está pasando su momento más bajo en mucho tiempo. Primero, por el caso Negreira, y segundo, porque incluso con el VAR cada día arbitran peor, cada día se entiende menos lo que pitan y cada día se sospecha más de lo que hacen. Esto es ya vergonzoso. Esta temporada le está tocando al Celta, no sabemos muy bien por qué. Es curioso que este fin de semana también hay polémica en el partido del Celta Fortuna y del Celta de baloncesto. Debe ser que ese nombre no gusta en el arbitraje nacional, lo de Celta. Debe ser que son, no sé, romanos o germanos los que nos arbitran. Pero bueno, esto ya pasa de castaño a oscuro. Y es verdad que el Celta no está en descenso solo por los árbitros, que tiene muchas cosas que mejorar, muchos errores que corregir, muchos problemas en las dos áreas. Pero el fútbol español ahora mismo tiene un grave problema y es el arbitraje. Y como no lo solucionemos, pues nos estaremos cargando el fútbol. Pero es que parece que no quieren ponerle solución y parece que tampoco se les puede decir nada. Así es el nivel del arbitraje ahora mismo en España. Lamentable. Por desgracia, se está centrando todo en el Celta. Ahora lo analizamos el partido, analizamos esa jugada polémica y escuchamos otros protagonistas como Rafa Benítez, que también se despachó a gusto, hablando de este Celta-Sevilla.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Buen apunte el que me da aquí Rodrigo Rodríguez, nuestro técnico. Hasta Zetangana, hasta Pucho se quejaba en redes sociales del arbitraje del Celta y de la designación de Prieto Iglesias. Bueno, como no quiero ser yo aquí el único que hable de lo que pasó, de los problemas que tiene el Celta, de los problemas del arbitraje español, voy a saludar ya a Javi Mate. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, llevas muchos años viendo fútbol, practicándolo, y no sé si entiendes a qué límites estamos llegando ya con el arbitraje, que obviamente no es el único problema del Celta, pero ya no lo digo ya solo por el partido del Celta, es que venimos de una jornada en que nadie entiende ya lo que pasa. Ya no es que estemos de acuerdo o no, o nos parezca penalti o no, es que ya ni siquiera entendemos cómo se arbitra.
Claro, esto es lo peor, ¿no? Estos interrogantes que deja a los que acudimos a los estadios a ver, a nuestros equipos, que no sabemos lo que es susceptible de revisar, lo que no, qué criterios se siguen, y da un poquito de pena a los que ya llevamos unos años en esto, que siempre hemos estado pues pendientes un poco a la subjetividad de una persona, y ahora sí estamos pendientes de la subjetividad pues de cinco, pero seguimos en esas, pues bueno, si hay alguien que interpreta que... Yo soy partidario de los que si tú ves un gol y ves... pues todos tienen seguramente alguna pequeña nota.
Claro.
Y es difícil entender para un aficionado del Celta que se ha revisado el VAR pues en 7 ocasiones y las 7 ocasiones te perjudiquen. No, hombre, pues alguna habrá. Yo concretamente, sobre todo estas dos últimas,
sí,
sinceramente no... El resto, pues, lo puedo entender, aquella pelota que botó, si entró o no entró,
sí, más
pero
dudas, sí,
que lo del Girona el otro día, que se le escapa al portero, perdón por la expresión, pero se le escapa miserablemente, los que hemos sido porteros sí, sí, sabemos que si es que se le escurrió entre las manos.
Claro.
¿No? Y el otro día, pues, que la verdad, por lo menos la imagen que todos vemos es que, evidentemente Navas estaba agarrando al delantero Celtín, sí. Entonces bueno, pues no se entiende muy bien esto.
Y lo que más fastidia, Javi, es que vienes de un partido que otra vez te vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que el Celta es mejor que el rival, que falla goles que no se pueden fallar y que luego pequeños errores, porque Tapia estaba haciendo un buen partido y se equivoca en esa entrada, en defensa estábamos haciendo un buen partido y ese despeje de Mínguez acaba mal, es decir, pequeños errores ya unidos a lo del arbitraje te hacen otra vez quedarte con cara de tonto, porque no podemos decir que el Celta no fuera mejor que el Sevilla, porque fue mejor y mereció ganar.
Sí, a mí me pareció, sinceramente, que, sí, además, como tal como sucedió, que nos ponemos 1-0, me pareció que era un partido absolutamente controlado, sin ser tener una gran dinámica. Sí. No estamos bien, pues es lógico que tampoco lo bordemos, pero es verdad que teníamos el control de la situación del juego y del marcador, que es fundamental ahora, tal como están las cosas. Pero bueno, luego yo es una expresión que me ha salido hoy, yo creo que de vez en cuando nos pegamos muchos tiros en el pie,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, vamos a ver, si un delantero tiene las ocasiones que tiene el Arsenal el otro día, es que tiene que meter una. No, no le voy a exigir al chaval ni le voy a cargar las tintas porque claro, trabaja, hace, suban a los centrales, es corpulento, baja la pelota, lo intenta todo, pero claro, es que tiene una que la echa por encima, pero por qué correr el empeine por encima, hacia un lado, y bueno, sobre todo la última, un centro de exterior que le da Carlos Pérez, que la remata de cabeza, que Dios mío, con lo grande que es la portería, un equipo que está en debilidad, pues claro, si le pasan estas cosas, claro, luego terminamos hablando del VAR porque es evidentemente repetido, ya llueve sobre mojado, pero lo cierto es que nosotros tenemos que mejorar esos pequeños detalles que hacen de un equipo normal a un equipo bueno, y de un equipo bueno a un equipo sublime. Entonces, bueno, pues probablemente no estemos ahora para ser sublimes, pero yo creo que sí somos un equipo mejor de la clasificación que tenemos, evidentemente.
El problema, Javi, es que cuando va muchas jornadas que te pasa lo mismo, quizá el problema sea la cabeza de los futbolistas, ¿no? Y lo que más nos puede preocupar, porque seguro que el Celta va a Bilbao, va a competir, va a hacer su partido, pero claro, cuando entre arbitrajes, entre tus propios fallos, entre errores, entre cosas que no te explicas, hay momentos que igual la cabeza ya empieza a fallar.
Hombre, espero que no, espero que para eso somos profesionales y tenemos que soportar algunas circunstancias. Yo creo que aquí que hay que entender a todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está en nuestras manos, en los pies de nuestros jugadores? Bueno, pues nosotros tenemos que percutir en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque lo otro, pues estamos a expensas un poco de que ahora vamos a estar pendientes de quién designan el bar de San Mamés. Es que no me lo puedo creer. Yo creo que nos tenemos que centrar un poco, bueno, saber qué once le puede hacer más daño, quién puede controlar mejor los puntos fuertes del adversario, en este caso la de Athletic Bilbao, cómo se le puede crear problemas porque en defensa muestran tienen signos de debilidad en cierto flanco, en ciertas circunstancias, y de esto pues estamos hablando muy poco. Y la verdad, yo creo que tenemos que centrarnos un poco en eso, porque con todos los errores que ha cometido el VAR, que son variados, repetidos y algunos nítidos, según mi opinión, pero bueno, supongo que pues los contrarios a lo mejor tienen otra percepción. Pero yo creo que, aunque...
Parece que te perdemos ahí un poco, Javi. Nada, te perdemos un poco. Muévete un poquito a ver si puedes, que parece que te perdemos en la cobertura.
Sí. No. ¿Hola?
Sí, ahora sí.
Es que tengo muy poca cobertura.
No te preocupes.
No, pues bueno, decía eso, ¿no? Que lo que está en nuestras manos, no está, desgraciadamente, en nuestras manos. Entonces, lo que está en nuestras manos, que hay algunas cosas, esos pequeños detalles que decías que marcaban la diferencia... Pues siendo capaces, como somos capaces, de hacer cositas bien y poner por delante en muchísimos partidos, pues no debemos dar margen a que esos 5 minutos últimos o los 5 minutos extra que deciden el árbitro no sean tan malos, tan patéticos, tan donde hemos perdido tantísimos puntos, por unas cosas o por las otras. Por algunas cosas no podemos hacer nada, por las otras sí, pues hagámoslas. Es un poco la reflexión que yo creo que debemos sacar.
Pues sí, esa es la reflexión más útil seguramente para el futuro del Celta, que pasa por visitar este viernes San Mamés para medirse al Athletic de Bilbao. Javi Mate, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Y hay que escuchar a Rafa Benítez, porque si ya Aspas estaba cabreado, no se crean que Benítez va a ser menos. Esto era lo primero que reflexionaba en el micrófono de Dazón.
Insisto, hay que traer un físico, traemos un físico y el físico que nos diga fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la masa, no sé qué, la aceleración es no sé cuántos, y hemos descubierto que es suficiente como para que un futbolista profesional se caiga al suelo porque la camiseta se la está, ya está. Y entonces que me lo explique y ya diré, bueno, pues ya está, esto es física y lo hemos entendido todos.
Y así llegaba Rafa Benítez a la sala de prensa, ya después de hablar con Dazón, seguía tirando de la física, de Einstein, de Newton, de todo lo que se le ocurría en el momento.
Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguno fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco, si alguno tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican. Lo metemos en el cuarto del bar y así ya tenemos una persona más trabajando que nos diga cuál es la fuerza que tiene que tener para que una persona caiga al suelo, si son 10, 12 newtons, 20 newtons, 100 newtons, no lo sé, porque es muy complicado. Y hoy con viento a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo, sería más complicado.
Hay que tirar de la ironía, porque como no se puede decir lo que piensa sobre los colegiados de manera educada, obviamente no se les puede insultar, pero, oiga, ¿podrá darse su opinión? Pues no, en el fútbol español no se puede opinar de los árbitros. Pero esto era lo que decía Rafa Benítez sobre el penalti.
Yo dije antes de del partido que los aficionados y el Celta estaban pidiendo respeto, que habían designado a una persona en el VAR, que como había ocurrido ya algún incidente en los partidos anteriores, pues íbamos a estar mucho más atentos, mucho más precisos. Y yo creo que ahora ya lo que hay que traer, incorporar al VAR, es a un físico para que mida la fuerza, para saber qué es fuerte, qué no es fuerte, qué es suficiente, qué no es suficiente, y entonces ya que sea el físico el que decida, porque es que me ha parecido sorprendente que el árbitro haya dado gol, o penalti en este caso, perdón, y que luego, después de ir a ver la jugada y viéndola cualquiera que haya jugado al fútbol, se da cuenta de que estamos hablando de la intensidad. Nosotros estamos en el partido del Real Madrid con un tirón de una camiseta y nos anulan un gol, y ahora estamos hablando de la intensidad, no intensidad, cuando el árbitro está en el campo y lo está viendo, como lo hemos visto todos. Entonces yo creo que los partidos hay que evitarlos desde el campo, y al final estamos repitiendo y repitiendo, y como decía alguno de nuestros jugadores, es que podíamos tener 8 puntos más, 9, 10 puntos más, y estamos hablando de incidentes porque alguien en un despacho, en una oficina, está valorando la intensidad de un agarrón o de un empujón, cuando el fútbol siempre ha tenido el contacto. De verdad, es que no lo puedo entender. O sea, es que es una cosa que es imposible de entender.
Y esa es una de las claves, quizás, que los árbitros de campo cada vez son menos árbitros. Se esperan a lo que les diga el VAR, pasa con los goles en fuera de juego, pasa con los goles fantasmas, pasa con los penaltis, pasa con las expulsiones. Han dejado de arbitrar. Ahora que tenían una herramienta que les podía ayudar, pues han dicho pues que decida la herramienta. Que la herramienta también la llevan otros colegiados en el VAR, y aún encima no les gusta a unos y a otros llevarse la contraria. No sabemos por qué ese corporativismo, en vez de intentar acertar con sus decisiones. ¿Cuál era la explicación que le daba el árbitro Rafa Benítez? Pues ninguna.
Yo con el colegiado ni he hablado, porque yo he visto la repetición y es que no salgo de mi asombro. Entonces no es una cuestión. He dicho lo de la fuerza, pues porque como no puedes decir muchas cosas, pues a lo mejor con esa ironía la gente lo interpreta, pero a mí me sorprende mucho. Yo he visto ya tres o cuatro situaciones que me llaman mucho la atención porque, y repito, tirar esto puede ser penalti o nada. Pero desde una habitación, alguien decide que es penalti o no penalti. Entonces me parece que yo, que he jugado toda mi vida al fútbol y he entrenado muchos años, pues estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante.
¿Qué le parecía la designación polémica de Prieto Iglesias para el VAR a Rafa?
Pero además es que han puesto a la misma persona
por eso.
Que estaba implicado en esas situaciones que eran polémicas. Claro. Entonces tú estás esperando que efectivamente no haya polémica. Y hemos esperado, nos hemos quedado con 10, aguantamos el tirón y nos esperamos al último minuto con un penalti pitado a favor para luego valorar la intensidad de la fuerza. Es que no lo sé, porque a lo mejor es el viento el que mueve las camisetas. Es que es una cosa que me llama mucho la atención, es que es muy difícil de explicar. Muy difícil. Y yo voy a las comisiones de la UEFA a hablar de estas cosas y es que claro, cuando enseñe estas jugadas me van a decir, pero bueno, ¿y esto qué es? Me lo van a decir, seguro.
Un Benítez que insistía en todas las decisiones que han perjudicado ya esta temporada al Celta.
Nosotros llevamos ya una cantidad de goles anulados y penaltis y situaciones que le pasarán posiblemente a cualquier equipo, no lo sé, pero nosotros nos ha supuesto muchos puntos en situaciones que cualquiera que haya jugado al fútbol y que interprete lo que pasa en un campo de fútbol, la aseguro que la interpreta de otra manera. Entonces, insisto, yo voy a las reuniones de la UEFA y voy a ir, este año ya estoy invitado para ir, y cuando saque estas imágenes le voy a preguntar al jefe, al responsable de los árbitros, que me explique, porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, o sea, estas cosas que estamos viendo permanentemente no las entiendo.
El responsable de los árbitros, que es Roberto Rossetti, y de Benítez insistía, ¿no? Lo que le decían los árbitros, lo que le dicen desde la UEFA, es que los árbitros tienen que arbitrar sobre el verde, lo que veníamos hablando, y lo que no pasa.
Yo voy a las reuniones de la UEFA y hablo con los responsables de la UEFA, y recuerdo que me dijo el señor Rossetti, máximo responsable de los árbitros, me dijo, el árbitro tiene que pitar. Nosotros queremos que el VAR ayude, pero el árbitro tiene que pitar, y el árbitro pitó. Entonces, el problema está en que antes del partido estábamos hablando del VAR y quién estaba en el VAR y quién no estaba. El señor
Es como rearbitrar a Suárez, ¿no?
Yo lo he dicho, yo voy a las reuniones de la UEFA y hablo con los responsables de la UEFA y recuerdo que me dijo el señor Rossetti, máximo responsable de los árbitros, me dijo, el árbitro tiene que pitar. Nosotros queremos que el VAR ayude, pero el árbitro tiene que pitar y el árbitro pitó. Entonces, el problema está...
Bueno, las palabras de Rafa Benítez muy molesto, obviamente, en sala de prensa. A ver si mejoran las cosas de cara al viernes en la visita del Celta al Atleti de Bilbao. A ver si llega la victoria y a ver si no hay polémica arbitral.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Decía yo que no es el fin de semana de los equipos con nombre Celta, porque el Celta Fortuna cayó 1-0 ante el Sestao en un partido con polémica por un penalti y una roja muy discutibles que le dieron la victoria al colista ante un Celta Fortuna que pierde el liderato. Pero la gran noticia del fin de semana nos atrajo en Obao el Coruxo, que con dos goles de Andrius remontó 2-1 al Marino de Luanco y logra por fin una victoria que se le estaba resistiendo. El protagonista, ya digo, fue Andrius, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Andrius? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, os hacía falta ya una victoria como fuera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ya tocaba sumar después de estar sin conseguir los tres puntos en la primera jornada y las rachas de derrotas consecutivas que llevábamos, ¿no?
Y además se sabe mejor así remontando en casa, bueno, que se ve que el equipo no se rinde en la recta final, había que ganar como fuera, ¿no?
Sí, ahora lo que dice, había que sumar como fuera, o ganar como fuera, mejor dicho, y sobre todo eso, ¿no? Que el equipo demostró carácter, personalidad y no venirse abajo a pesar de empezar perdiendo y otro palo más... Mm. Que en la situación en la que estábamos era complicado, ¿no?
¿Por qué os está costando tanto este comienzo de temporada? ¿Por qué crees tú?
Bueno, quizás al final plantilla nueva, muchos cambios y ya sabes que al final cuesta un poco, la categoría es muy difícil en el sentido de que si cometes errores los pagas y yo creo que a nosotros estábamos cometiendo mucho y nos penalizaban, la verdad, ¿no? Y bueno, ahora trabajar en eso, en seguir minimizando e intentar seguir para arriba, ¿no?
Y ya digo que fuiste protagonista con esos dos goles ahí, ¿eh? De oportunista, ¿no? Un balón suelto en el área que remataste muy bien y luego ese gol de cabeza en un córner.
Sí, bueno, la verdad que hay que intentar estar, ayudar, aportar en lo que sea y este fin de semana tuve la suerte de que me tocó ayudar con goles, ¿no?
Pues Andrius, a ver si empieza la buena racha del Coruxo. Nos alegramos por esa victoria y seguro que ya van llegando los resultados. Enhorabuena y muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes, esperemos que sí.
Bueno, esa victoria del Coruxo remontando 2-1 ante el Marino de Luanco. Una victoria de la que también hablaba el entrenador del Coruxo, David de Dios, bueno, destacando un poco la importancia de saber levantarse, de remontar como hizo su equipo.
Sí, se llevan vaciando, pasa que sí es cierto que nos equivocábamos en acciones incomprensibles, al primer mazazo que nos metía el rival pues nos costaba levantarnos, ya desde hace varias semanas sí es cierto que nos da un mazazo y nos levantamos bastante bien, hoy otra vez nos marcan primero y somos capaces, pues ya antes del descanso, empatar, y bueno, luego al final la segunda parte es tremendamente igualada, puede caer para un lado, puede caer para el otro, pero sobre todo que los jugadores tienen el hambre de querer ganar y de querer salir de la situación.
Por su parte, el Pontevedra empataba en pasar 0-0 ante el Rayo Cantabria, también polémica por un gol anulado a Rufo por fuera de juego, el Pontevedra se cuela a 4 puntos del liderato en un partido en el que mereció más, como reconocía su entrenador Yago Iglesias.
Creo que todo lo que hemos hecho en otros partidos seguramente nos hubiera dado mucho más rédito a lo que ha sido hoy. Creo, así a bote pronto y en caliente, que ha sido uno de los mejores partidos que llevamos disputados en lo que va de competición. Pero simplemente nos faltó la parte más importante de esto, que es meter la pelota, ¿no? Creo que el equipo ha estado bien. Evidentemente hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar. Es un partido en el que nos vamos, ahora mismo lo estábamos comentando, nos vamos dolidos y fastidiados por el resultado, pero yo personalmente tengo que ver más allá del propio resultado, y lo que el equipo ha hecho hoy es de mucho mérito y para analizarlo de una forma muy positiva.
Y de la polémica del gol anulado hablaba Garay, esta era su opinión de la jugada.
No sé, desde mi punto de vista fue, creo que es una jugada rápida, no sé si la da Bastos o la da el propio defensa. Para mí creo que la da el propio defensa y creo que hubiese sido gol legal.
Luisito. Uy. Bueno, esas eran las palabras de Garay sobre ese gol anulado al Pontevedra. Un Pontevedra que, ya digo, sigue en la parte alta de la tabla. En la segunda federación, en el grupo primero, Viajes Interrías 1, Racing Féminas 0. También sigue en la zona alta el Viajes Interrías. Y en la tercera, Silva 0, Pontevedra B 0, Polvorín 1, Alondras 2, Gran Peña, Celta C 2, Viveiro 0, Sarriana 0, Arousa 3. Además del Payosaco 1, Rápido de Buzas 1 y el Estadense 1, Unión Deportiva Ourense, perdón, Estadense 0, Unión Deportiva Ourense 0. De la goleada de la Rosa después de la polémica y del esfuerzo en la Copa hablaba su entrenador Luisito.
Estoy súper contento porque yo le tenía pánico este partido después del esfuerzo tremendo que hicimos en el partido de Copa. Sabía que el equipo a nivel mental iba a responder, pero a nivel físico le iba a costar y nos costó, pero estoy súper contento de cómo batallaron, a que no fue nuestro mejor partido, evidentemente, pero vas afuera y ganas 0-3, poco más hay que decir. Pero sí es cierto que hubo partidos fuera de casa que jugamos muchísimo mejor que hoy. Y sin embargo, bueno, pues estuvimos muy atinados de cara a portería, apenas sufrimos a nivel defensivo, pues el equipo ya estructuramos de otra manera, porque para que no se fatigaran tanto los futbolistas, porque había muchos jugadores que estaban muy cansados, por eso tuve que hacer tantos cambios, pero yo en general estoy contento, no súper contento, porque demostraron que son unos profesionales íntegros los chavales.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano era fin de semana de parón en el balonmano masculino por las competiciones internacionales, aunque el Novas ya tiene el sustituto para Javi Díaz. Después de su grave lesión, ficha al portero vasco Paulo Ostolaza, 26 años, que llega del Zarauz. Pero sí que había en Porriño derbi en la Liga Guerreras, que se decidió por muy poquito, por un gol. Porriño 23, Guardés 22, Guardés dominaba la primera parte, Porriño remontó en la segunda. Hablan la portera Estela Carrera del Guardés y Alice Santomé del Porriño de este derbi.
Haciendo la primera parte que hemos hecho no es perdonable. Teníamos ahí una renta de 5 goles, era mantenerla, y creo que igual ese es el problema, querer mantenerla, ¿no? Y no querer ir a más.
Y ajustamos las dos cosas que teníamos que ajustar en defensa, y es lo que nos hace, lo que nos hizo meternos en partido y ir gol a gol, que al final cuando estamos bien atrás, adelante siempre estamos bien.
Vamos ahora con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, y es hablar de fútbol sala y de los dos empates en la primera femenina que tuvimos en esta jornada. Marín 3, Castro Bloques Candú 3 y Roldán 4, Pollo 4, en el primer partido además emitido en directo por Teledeporte. Hablaba Luis López Tuya de qué le dijo a las suyas en el descanso.
Nada, les dije que quedaban 20 minutos, hice alusión al tiempo que quedaba, lo que teníamos que mejorar y que después confiasen. Veníamos también de remontar en el partido de Burelas, es una situación que el equipo cree en ella, de que se puede hacer y de que el partido se juega hasta el final, con lo que tenemos que mejorar, pero que a nivel latitudinal estuviésemos lo mejor posible, que no bajásemos el ánimo. Y bueno, confío mucho en el equipo y al final, pues mira, hicimos una segunda parte muy muy buena.
Esas eran las palabras de Luis López Tuya al descanso del partido, y Rocío Gómez también hablaba del Roldán.
Nos vamos con buenas sensaciones. Es verdad que al principio ellas se metieron en el partido muy rápido, consiguieron un gol muy pronto, pero bueno, nosotras no nos desanimamos, seguimos compitiendo, que es lo que mejor se nos da. Y bueno, yo creo que entramos en una buena dinámica, hemos hecho un buen partido y creo que lo más positivo del partido es en la remontada. Es difícil remontar aquí, en Roldán, en su campo, y Roldán creo que es un gran equipo.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
También destacamos del fin de semana en baloncesto la victoria en dos prórrogas del Anfif ante Burgos, 76-73, y la derrota del Celta, que sigue sin ganar en la Liga Femenina Andesa, 61-66 ante Araski, con un arbitraje que no gustó nada a Cristina Cantero.
Yo creo que el nivel del arbitraje tendría que mirarnos con mejores ojos. Creo que somos recién ascendidos, pero tampoco somos tontos. Entonces, bueno, ante la duda siempre cae, porque bueno, no creo que la expulsión de
Ana. Y también tuvimos en Vigo este fin de semana la media maratón, la 21, que cumplía su décima edición. Ganó en esta prueba Javier Gómez Noya, en los 10 kilómetros fue tercera la histórica Julia Vaquero. David Suárez, el organizador, lo analizaba así.
Pues la verdad que muy, muy contentos y satisfechos en el 25 aniversario de la 21 Santander Media Maratón de Vigo, porque bueno, respecto al tiempo, que era lo principal, que estábamos muy preocupados, ¿no? Nuestra primera Nuestro primer pensamiento siempre es con los corredores, ¿no? Que la seguridad, que fuera una carrera, pues eso, segura. Y
pues ya ven, un fin de semana que dejó mucho deporte en la provincia y mucho malestar con los arbitrajes. A ver si hay más suerte el próximo fin de semana. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.